Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta mañana queremos dar gracias a Ti por la fidelidad con que Tú has tratado con nuestras almas. Gracias, Señor, porque al concedernos un día de reposo, Tú nos concedes parar nuestros afanes y ansiedades y dedicar nuestros cuerpos, nuestras mentes y corazones a estar quietos, a estar tranquilos, a conocer a nuestro Dios. Gracias porque en el conocimiento de tu palabra te conocemos. Gracias porque hoy no es un día para seguir en nuestros deleites y placeres, sino, Señor, para buscarte con todo el corazón. Dásnos eso, Señor, porque conocerte a ti es nuestro gozo. Conocerte a ti es nuestro tesoro y nuestra alegría. Y permítenos hacerlo ahora, Señor, porque pasaremos la eternidad en un conocimiento amplio y perfecto de ti, conociéndote más y más, viendo reflejada tu gloria en nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a aquellos que no te conocen, muéstrales, revélale tu gloria y sálvales. En el nombre de Cristo. Amén. En todo entrenamiento encontramos que hay ejercicios básicos. Lo primero es el calentamiento. Ningún jugador de ningún tipo de deporte debe de jugar sin calentar. Si lo hace, puede recibir una lesión terrible en sus músculos. Una lesión que puede durar meses. Y cuidado, desgarramiento de músculos. Por eso es que usted nota que antes de hacer un deporte, aunque sea la natación, usted debe calentar un poquito. Calentar su cuerpo. Estirarse un poco. Y eso es un ejercicio básico. Luego de ese ejercicio tan básico, vienen otros ejercicios para uno repasar aquellas cosas o técnicas necesarias en el deporte que le ha tocado. El básquet tiene su técnica, el voleibol tiene su técnica propia, así la natación tiene su técnica. Usted ve que los que nadan, además del calentamiento, tiene que hacer ejercicio de braceo, de piernas, hacen burbujas, todo eso es parte de lo que es lo básico. Sin embargo, amados hermanos, usted notará, aún en los jugadores de béisbol, cómo ellos se pasan horas y horas, parecerían perdidas, horas y horas delante de un pitcher o de una máquina que tira bolas y ellos bateando, 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 recibiendo bolas, horas y horas. Así lo que practican algún esos ejercicios de karate, taekwondo, horas y horas practicando, mejorando el golpe de la pierna, el golpe del brazo, el salto, la caída. Y muchos se lesionan en esos ejercicios porque son fuertes, horas y horas. Y esto para mejorar el detalle, para mejorar la técnica, para mejorar. Hermanos, y eso es algo que no se puede dejar de hacer. No se puede dejar de hacer. Asimismo nosotros, los creyentes, tenemos ejercicios y enseñanzas básicas que no podemos dejar de rumiarlas una y otra vez, porque terminamos perdiendo el ritmo. Terminamos luchando por cualquier otra cosa, alejándonos de lo que es la voluntad de Dios. Por eso es necesario que usted repase una y otra vez aquellas verdades
que son básicas para su crecimiento, para usted seguir enfocado. A veces uno como profesor tiene que pararse y decir lo que sucedió en la clase anterior, el objetivo que estamos persiguiendo, para entonces enganchar con las ideas anteriores y continuar el hilo, para que la gente entienda, para que la gente acople. Y hasta que nosotros lleguemos a la gloria, estaremos trabajando con esta idea tan básica para la vida de todo creyente. ¿Cómo debemos vivir? ¿Para qué vivimos? De manera especial, aquellos hermanos que han de bautizarse, deben de conocer el propósito por el cual Dios los ha llamado a la vida. Aquellas personas que nos visitan, ¿cuál es el propósito con el que Dios te creó? ¿Para qué Dios te creó? ¿Cuál es el fin último de tu vida? ¿Por qué comes? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué tienes que ir a una universidad? ¿Por qué tener hijos? Dios define todo eso en una idea bien sencilla. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Coméis o bebéis, todo lo que hagáis, todo, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para manifestar, para hacer pública, para hacer público a Dios, para manifestar quién es Dios. La gloria en sí mismo es una manifestación de quién es Dios. ¿Quién es esa persona? Y usted lo ve en el juego. Un bateador, ¡pá!, da un jonrón. Y la gente lo aplaude, lo alaba. Ahí manifestó algo del poder que él tiene en su bateo. Algunos son de 400, otros son de 350. Y así cada uno, dependiendo de la capacidad, del potencial que poseen. La gloria manifiesta ese potencial, lo que han hecho. Este pasaje nos dice de una manera muy sencilla que todo lo que hagamos debe de manifestar algo, debe de mostrar algo. Y no se concentra en nosotros, sino en Dios. Todo lo que hagamos debe manifestar a Dios, debe glorificar a Dios. Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. El pensamiento principal de por qué yo estoy vivo y por qué no muerto. El pensamiento principal de por qué yo tengo hijos, o por qué estoy soltero, o por qué estoy trabajando y estoy estudiando, no soy yo ni mis intereses, sino manifestar a Dios, dar gloria a Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con glorificar a Dios? Mostrar a Dios su carácter, quién Él es. A eso es lo que Dios nos está llamando, de forma resumida. Si tú no sabes para qué fuiste creado, mi amigo, tu vida se resume en una cosa, dar gloria a Dios. Fuiste creado como una flecha que señala a todo el mundo hacia Dios. Mi vida señala hacia Dios. Los ángeles señalan hacia Dios. La creación muestra a Dios. Esta es una idea básica, importante, que traerá a tu necesidad intrínseca, a tu necesidad interna de aquellas respuestas existenciales que todo hombre posee por cuanto razona. Por cuanto piensa, ¿para qué fui yo hecho? Ahí hay personas que buscan esa verdad, ese entendimiento. ¿Para qué yo estoy vivo? ¿Sirvo yo mejor vivo o muerto? Dios da respuesta a esas necesidades intelectuales, filosóficas y naturales del hombre. Dios da respuesta y la satisface diciéndole, tú estás en esta tierra para manifestarme. Tú eres mi imagen en esta tierra. Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú eres la imagen de Dios. Tú estás mostrando a Dios. Tú estás revelando quién es Dios. Tú estás manifestando la sabiduría de Dios, la creación de Dios, la creatividad de Dios. Cada vez que un abogado usa las leyes de una manera sabia y las aplica para hacer bien, está manifestando a Dios. Cuando un mecánico logra con su entendimiento hacer mover un motor y producir una chispa y que este vehículo encienda y pueda llevar a una familia a su trabajo o a una actividad, está manifestando a Dios. Dando a conocer a Dios con sus dones y capacidades. Asimismo un médico, un ama de casa. Cada uno de nosotros está llamado a manifestar a Dios. Y aunque no lo queramos hacer, como quiera lo hacemos. Como quiera lo hacemos. Porque todas esas gracias y capacidades nos fueron dadas. Son dones. Dones a nuestras vidas. El Salmo 16, 8 al 9 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Hermanos, miren qué palabras. El salmista decía que Dios estaba siempre, en todo momento, delante de él. Él lo había colocado en primer lugar. Él lo había colocado como una guía delante de él, como una guía para vivir. Él está procurando glorificar a Dios en todo lo que hacía. Su intención era Dios, tener a Dios delante en todo lo que hacía. Todos nuestros logros, todas nuestras debilidades, todos nuestros honores, todo lo que poseemos, todo lo que hacemos, debe de ser para manifestar a Dios. Por eso es cuando un hombre o una mujer viene a Cristo en arrepentimiento y fe y entiende esta verdad, que su vida nunca fue lo que decían sus amigos, que su vida nunca fue lo que pensaba la sociedad de él. Su vida no es lo que la gente dice que es. Ah, tú eres chiquito. No, tú no sirves para el básquet. Tú debes ser alto. Es más morenito que blanquito, porque los morenitos son mejores. Hermano, y cada vez que alguien hace ese tipo de cajón, viene alguien enanito y rompe el cajón. Lo rompe. No, 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 tú no puedes ser médico. Tus manos son grandes, redondas, esos dedos tan grandotes. Eso le dijeron a mi papá. Eso le dijeron a mi papá. Y el cirujano. Cada vez que nosotros decimos, no, tú no sirves para eso. Hermanos, estamos diciendo posiblemente una gran tontería. No es lo que la gente dice lo que tú eres. No es lo que la gente dice que eres. No es eso. Tú eres lo que Dios dice que eres. Eso es lo que Dios, eso es lo que tú eres. Tú eres imagen de Dios. Te falta un ojo, tú eres imagen de Dios. Y es para gloria de Dios. Te falta un dedo, tú sigues siendo un hombre creado imagen de Dios. No puedes escuchar, tú eres creado imagen de Dios. No puedes hablar, tú eres creado imagen de Dios. No puedes ver, tú eres creado imagen de Dios. Tú no eres lo que la sociedad dice que eres. Tú eres lo que Dios dice. Por eso, lo que Dios dice es lo que debe marcar nuestras vidas. Ay, me siento mal porque mis amigas, mis amigos dicen que yo soy un fracasado. Porque yo no tengo un carro como el de fulanito. Me dicen que soy una fracasada porque yo no tengo novio como todas ellas. Eso es lo que mide tú, ¿quién eres? Es la gente que dice lo que tú eres. Obviamente no, pero no lo creemos. Lo creemos porque no le creemos a Dios. Y somos incrédulos con lo que Dios dice. Pero Dios está diciendo aquí muy sencillamente que tú fuiste creado a su imagen. Varón y hembra los creó Dios a su imagen y los creó para gloria de Él. Para que manifestásemos su gloria. Para que manifestásemos su gloria. Dios es glorificado. Pero ¿por qué debemos de glorificar a Dios? Dios es glorioso en sí mismo. Por quien Él es. Debemos glorificar a Dios por quien Él es. Él en sí mismo es glorioso, majestuoso, digno de alabanza. Completo en sí mismo. Nunca inició su existencia en un punto. Siempre ha existido. Los ángeles jamás habían sido... Los ángeles no son como Él. El hombre no es como Él. Éxodo 33, 18. Le pedí a Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. La gloria de Dios es en sí mismo. Él posee gloria en Él. Nosotros necesitamos que otros nos den gloria, nos alaben. Él no necesita ningún tipo de alabanza. Porque en sí mismo Él es santo. En sí mismo Él es poderoso. En sí mismo Él es Dios. A mí me sorprende cuando nosotros repasamos en la confesión de fe y hablamos sobre la persona de Dios. Y comienza a hablar todas esas características. Santo, omnipotente, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, majestuoso, infinito, eterno. Y menciona, tiene una lista larguísima. Y al final de la lista, siempre me gusta preguntar, por favor levante la mano a alguno de los presentes que posea la mitad de todas esas características. No hay nadie que posea todas esas características. Todopoderoso, glorioso, majestuoso, eterno, creador de todo. ¿Alguno posee una de esas características? No. Pues entonces postrémonos y adoremos. Vamos a alabar al Señor, postrándonos y adorándole. Él solo merece la gloria. Él solo merece la alabanza. Él solo se la merece. No podemos dársela. Él la posee. Lo que podemos es reconocerla y tomar nuestras vidas completitas y ofrecerla para su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Hacedlo todo. Ofrezcan toda su vida para exaltarle a Él, para adorarle a Él, para engrandecerle a Él. Y esto duele. Y esto duele porque el hombre que está pensando en sí mismo como Dios y cree que puede entronarse en el lugar de Dios, duele. Es humillante. No somos como Él. Ni en idea, ni en sueños.
Dice Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. He ahí quien Él es. Infinitamente santo, santo, santo. Eternamente santo, santo, santo. Eso es lo que Él es. Y luego dice, toda la tierra manifiesta esto. Toda la tierra está manifestando su santidad, su poder, su carácter. Toda la tierra está llena de la gloria de Dante, no. De la gloria de los hombres, no.
Yo leíamos hace un tiempecito un libro de Deuteronomio, los primeros capítulos, íbamos leyendo ahí Deuteronomio, y a medida que íbamos leyendo Deuteronomio, el capítulo 2 o 3, no recuerdo bien ahora, veíamos que un pueblo destruía a otro pueblo. Y ese pueblo que estaba solito ahí desaparecía. Después nadie ni se acordaba del nombre. Y después ese pueblo que había destruido a ese otro pueblo, venía otro y también lo destruía. Y así se sucedía un pueblo sobre otro. Y yo decía, hombre, pero sí que somos chiquitos. Un pueblo entero desaparecido. Hoy en día ha pasado eso. Yo no recuerdo si fue en La Vega que sucedió hace un tiempecito un terremoto y se hundió, desapareció. Tuvieron que hacer otra vega. Un pueblecito estaba durmiendo, pasó un río y se lo llevó a todito. Eso sucedió aquí también. En estos días cayó tanta tierra y tanto lodo que desapareció un pueblo. Muchísima gente desaparecida. Eso sucede. Los hombres somos así. Estamos hoy y mañana no. Y nos gustaría que nuestro nombre fuera recordado. Por eso usted ve que esos faraones hacían grandes pirámides y hacían, ponían su rostro y hacían unas cosas monstruosas, gigantescas, en piedra. Hasta que venía el otro faraón. Cuando llegaba el otro faraón, bórrame todo eso. Debarátalo. Ahora ponme a mí, para que mi nombre permanezca por los eternamente. Ni se diga. Nosotros pasamos, hermano, no somos eternos. No trate de jugar a Dios, porque no es posible. Cuando usted muera, su nombre va a desaparecer. Así de sencillo. No somos Dios. Nos hacemos daño cuando nos engañamos a nosotros mismos. No lo somos. Acepte lo que es. Y acepte que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y acepte que hay un Señor y ese es Jesucristo. Y acepte que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y acepte de que usted va a morir y que Él permanecerá eternamente y para siempre. Acéptelo. No sea orgulloso. No sea orgulloso. Porque eso es lo único que evidencia, orgullo. No hay más de ahí. Por eso vemos aquí que dice en Isaías 6:3, toda la tierra, en cada área de la tierra, se manifiesta, se revela, se muestra el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y eso es lo que es la gloria. La gloria es la manifestación de Dios, de su carácter, de su persona. Su santidad es su valor. Lo que Él es en su esencia, su gloria se encarga de irradiar ese valor, de mostrarlo a todos. Por eso es que nuestra vida y todo lo que hagamos, ¿qué debe de irradiar? A Dios. Debe irradiar a Dios. Debe dar alabanza a Dios. Su trabajo, en su trabajo, es así. Allí se da alabanza a Dios. ¡Wow! ¡Gracias a Dios!
que me encontré con un cristiano. Gracias, Señor. Qué hombre más responsable. Yo sí he llorado, yo sí he buscado a ese hombre. Difícil. Yo nunca había encontrado un abogado responsable, pero encontré un cristiano. Gracias, Señor. Un impío. ¿Por qué da gracia a Dios? Porque ese cristiano, abogado, médico, mecánico, profesor, vendedor, no es un ladrón y mentiroso. Ese hombre, esa mujer, es un hombre que actúa piadosa y santamente. Es un hombre que está mostrando, manifestándole a todos, revelándole a todos, no él, sino a Dios y su gloria, mostrándole a todos, a Dios. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los dos son pecadores. Uno está muy afanado por ganar el mundo y perder su alma. Y el otro está muy afanado por glorificar a Dios. Dios sea conocido, que ese trabajo va a ser excelente. Porque yo no lo hago para ti, sino para el Señor. Y por eso usted ve que ese impío de rodillas se da golpe en el pecho y da gracias a Dios. Porque encontró a este hombre responsable. Y de ahí para adelante, él busca a los cristianos. Y esa es la mejor forma de cómo predicar el Evangelio. Glorificando a Dios en todo. Glorificando a Dios en todo. Esa es la mejor forma de nosotros predicar el Evangelio. De allí el gozo que produce el darle gloria a Dios. No estamos mintiendo. Estamos diciendo la verdad. No hay nadie como Él. ¿Y por qué que tú nos robas, muchacho? Aquí todo el mundo roba. Porque tú eres la ovejita negra. Es al revés, la ovejita blanca. Pero la ovejita negra es estos ladrones. ¿Por qué? Dame una respuesta. Y se te quedan mirando esperando la respuesta. ¿Por qué que tú eres así? ¿Por qué que tú eres diferente? ¿Por qué? Tú pudieras ser rico, poderoso, buen carro del año. Tú pudieras tener 3 o 4 botellas en el gobierno. ¿Por qué no lo tienes?
Ah, siéntate ahí y escucha. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que yo tengo es Jesucristo. Lo único que tengo es a Jesucristo. Por eso no soy lo que ellos. No porque soy mejor que ellos. No porque soy mejor que ellos. Yo soy tan malo como ellos. Ahora, mi vida ha cambiado de rumbo. Antes yo vivía para mí y para mi bolsillo. Ahora yo vivo para la gloria de Dios. Y todo lo que yo hago, sea que coma o que beba o que trabaje o cría a mis hijos o haga esto, haga lo otro, todo lo que yo hago, lo hago con Dios delante. Como el salmista. Yo he puesto a Jehová delante de mí. Examíname tú, Señor. He tomado tu verdad y me he llenado de esta verdad. He puesto a Dios delante de mí. Esa es la diferencia del cristiano que no tiene a Dios delante de él con aquel que sí le tiene. Porque también hay cristianos que no viven para la gloria de Dios. Ah, sí, el Señor me salvó. Ah, sí, el Señor tiene misericordia de mí. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy realmente tu Salvador, ¿por qué tú no te sometes a mi palabra? Por eso es que en el día de mañana el Señor dirá, apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Eran hacedores de maldad.
se autoproclamaban cristianos, iban a una iglesia, estaban en una lista de miembros, predicaban el evangelio, se autollamaban cristianos, pero el Señor no los conocía. Y eran hacedores de maldad, practicaban la maldad. Hermanos, ¿practicaremos la maldad o practicaremos todo para la gloria de Dios? Porque eso es lo que nos está diciendo el texto. Y mi único deseo usted aquí en esta mañana es convencerle de que todo debe de ser para la gloria de Él. Coma, beba, trabaje, viva, se sienta y muera para la gloria de Él. Para su gloria. De allí que produce gozo y alegría en el corazón, vivir para su gloria. Cuando un médico por vocación sana a un paciente, esto le produce gozo y alegría. Oye, ayudé a alguien. Oye, se sintió mejor. ¿Te sientes mejor, niñita? Doña, ¿se siente mejor? Wow, sí, doctor, gracias. Me siento bien. Me dolía mucho. Y usted me ayudó. Eso produce gozo. Porque aquel hombre que por vocación hace estas cosas, que sirve al otro, como su naturaleza está inclinada a esto, a este don, lo que produce ese don, bien a otros, le devuelve gozo y satisfacción. Cuando vivimos para la gloria de Dios, porque para eso fuimos hechos, eso producirá en nosotros, traerá en retroactivo o repercusión hacia nosotros, gozo, paz, deleite en Dios. No es el que vive incrédulamente el que está gozoso. Ese está asustado. Es el que vive para la gloria de Dios, que recibe gozo y alegría en su corazón. Juan 17:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos escogió, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza, para que fuera aplaudido Él, su gracia, sobre este terrible y malo pecador. ¡Qué gracioso! Y no me refiero a gracioso con una gente que está haciendo mueca, sino alguien que está lleno de gracia, abundante en gracia. ¡Qué lleno de gracia es el Señor! ¡Tanta tiene que le dio a este terrible y pobre pecador! ¿Para qué? Para que abunde en obras para su gloria. Señores, cuando la gente era sanada, ¿qué hacía la gente? Cristo le decía, mira, no lo diga a nadie. Y ahí salían a publicarlo a todo el mundo, a decírselo a todo el mundo, las grandes cosas que el Señor había hecho. Que yo recuerdo solamente a uno, el Señor le dijo, ve y di las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y fue el endemoniado gadareno. A los demás le decía, mira, no lo digan a nadie. Por el endemoniado gadareno, que había hecho de toda esa población ahí un infierno, como no me van a recibir a mí, ve tú y diles, cuéntales, manifiéstales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que es dar gloria a Dios, manifestar a todos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que es vivir para su gloria. Cuando una hermana está en su salón trabajando con ese don que Dios le ha dado, ella está manifestando la gloria de Dios. Lo está mostrando a través del don, el carácter, a través de esa creatividad de dar belleza, ¿verdad?, a nuestras hermanas. Y hay algunas señoras que tienen una belleza oculta y esas señoras se encargan de sacarlo. No es tan fácil a veces sacarlo, ¿verdad? Ahí, hermano, yo voy a seguir, no me voy a meter en ese lío. Pero es una gracia. Es un don sacar esa belleza oculta. Eso es un don, eso no es... Si yo cojo una tijera, la dejo pelada. Y después me demandan por abusador. Sin embargo, amados hermanos, así es que manifestamos la gloria de Dios. En todo. En nuestro servicio a los demás. En nuestro amor hacia los demás. En todo, manifestar la gloria de Dios. Y así podemos decir, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Podemos decir, básicamente, en primer lugar, recibiendo a tu Salvador. Recibiendo a Cristo como tu Salvador. Es el primer paso para glorificar a Dios. Alguien preguntaba, en Juan capítulo 6, versículo 38, ¿y qué puedo hacer? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús le responde, Juan 6, 39, lo primero que tú necesitas es saber cuál es la voluntad de Dios. Yo te la voy a decir. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¡Qué bueno! Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La primera forma de tú glorificar a Dios es reconociendo a Jesús como tu Salvador. Recibiéndole a Él como tu Señor. Creyendo lo que Dios ha dicho, quién es Él. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Recíbele. Da gloria a Dios. Arrepiéntete de tu pecado y da gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y da gloria a Dios. Porque cuando no creemos en Jesucristo, no damos gloria a Dios porque decimos, no es verdad, yo no estoy segura, no estoy seguro, no creo que Él es el Salvador. Debe haber otro por ahí. Porque ese no es. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios si no le creemos? Para empezar. Si no creemos que su Hijo es el Salvador, como Él lo dice. Empecemos por lo básico. Lo más básico es, ¿quieres dar gloria a Dios? ¿Realmente quieres vivir para lo que fuiste creado? Entonces, entrega tu vida a Cristo. Entrégala. Dásela. Confiésale que has pecado contra Él. Confiésale que no has vivido para su gloria. Confiésale que no lo sabías y has vivido completamente de espaldas a Él. Dile que tu matrimonio nunca ha sido para su gloria, ha sido para ti. Dile que la crianza de tus hijos nunca ha sido para Él. Confiésalo y arrepiéntete. Y clama a Él que te perdone. Este camino hasta un niño lo puede entender. Y aquellos que como los niños se humillan delante de Dios. Es para todos ese camino. Adultos, grandes, pequeños. Glorifica a Dios a través de tu salvación, creyendo lo que Él ha dicho. Glorifica a Dios dirigiendo tu vida hacia este mismo propósito. Coloca a Dios delante de ti. Apunta hacia el blanco. ¿Cuál es el blanco? Dar gloria a Dios. Manifestar a Dios. Piérdete. Piérdete en esta manifestación. Cada vez que nosotros manifestamos a Dios, nos parecemos más a Él. ¿Más a Él? Ya yo soy menos dante de lo que fui antes. Yo quiero que Él crezca y yo mengue. Yo quiero ser más como Él es y menos como yo fui. Y estoy en esta lucha, peleando conmigo mismo. Sin embargo, esta persona que yo soy, es lo que Él me dio para yo manifestarlo. No es que la voy a perder, no es que no voy a dejar de ser lo que soy. Pero seré más como Él. Querido hermano, si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. Enfócate en tu matrimonio. Tu matrimonio manifiesta a Dios. Esos pleitos, ¿realmente tú crees que dan gloria a Dios? Eso chuipi a tu esposo por la espalda, esa murmuración, esos chimes, ¿dan gloria a Dios? Esa falta de respeto a tu esposo, ¿da gloria a Dios? Esa falta de amor, de cuidado por tu esposa, ¿da gloria a Dios? Esa falta de cuidado por los hijos, de criarlo, de disciplinarlo, de amonestarlo, de enseñarlo y guiarlo por el camino que Dios ha trazado, ¿da gloria a Dios? Examina cada área. Porque es posible que en una de ellas encuentres a tu ídolo. Pero yo soy cristiano. Es posible que te sorprendas que has pasado mucho tiempo idolatrando a tu mujer. Lo que diga ella. Mi amor, me duele el callo. Va a llover. No, para la iglesia. Ay, mi amor, yo te voy a cuidar. Me voy a quedar contigo. Si el callo te es ocasión de caer, ve al médico y extírpalo. Mejor entrar sin callo al reino de los cielos que irte con un callo al infierno. Parece algo jocoso, pero mire, no es el callo el problema. El callo es que tú no te has sentado con tu esposa y a explicarle, mi amor. No es el callo. No es el callito del índice derecho. De tu piecito. Mi amor, yo te amo. Y amo tu pie. Y amo tu callo. Pero más amo a Dios. Y yo debo de ayudarte a aprender a amar a Dios. Querido y amado hermano, examina. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Da gloria a Dios la forma en que estás viviendo. ¿Por qué se queja tanto tu empleador? ¿Por qué se queja tanto tu mujer? ¿Por qué se quejan tanto tus hijos? ¿Por qué hay tanta queja? Hay algo. Ahí hay una luz roja palpadeando, diciendo, aquí hay un problema. ¡Auxilio! ¡Hay un problema! Y tú estás pitando y mirando para arriba. No ignores el asunto. Allí no se está dando gloria a Dios. Allí está reinando tu ídolo. Eres un idólatra. En esa área eres un idólatra. Examina tu corazón. Porque si no está dando gloria a Dios en esas áreas de tu vida, a alguien más le está dando la gloria. Eres un idólatra. Sacrifícate, sacrifiquemos nuestra gloria personal. Hacedlo todo, implica un sacrificio, un esfuerzo premeditado. Sentarse a planificar. Habían personas que hacían tocar fanfarria antes de echar la ofrenda. La planificaban, pero para su propio mal. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Procura hacerlo, no para que los hombres te aplaudan. Procura hacerlo para Dios, para la gloria de Dios. Cuando no sepa nadie, allí será mejor. Aunque trataremos de dar gloria a Dios externamente, aunque tratemos de dar gloria a Dios externamente, Dios conoce nuestro corazón. Y amado hermano, este es el punto más, este es el punto neurálgico, el corazón. Porque es allí donde usted realmente planifica. Es allí donde está realmente el trono de su vida, en su corazón. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién es el rey de tu corazón? ¿Quién es la reina de tu corazón? ¿Quién lo es? ¿Alguien lo es? Si no lo es Dios, otro ha tomado su lugar y eres un idólatra. Prefiere a Dios sobre todas las cosas. Hacedlo todo. Prefiérelo a Él. Sacrifica tu propia gloria, pero también prefiérelo a Él. Prefiérelo a Él en primer lugar. ¿Tú prefieres a Dios antes que a los tuyos? ¿Prefieres a Dios antes que tu propio bien? ¿Prefieres a Dios antes que tus padres? ¿Prefieres a Dios antes que tus hijos? Hay familias que brincan de iglesia en iglesia hasta que los hijos se sientan bien. Ellos brincan de iglesia en iglesia hasta que sus hijas o sus hijos se sientan bien, cómodos. Y eso es lamentable. O hasta que la mujer se sienta bien. Ay, no, es que mi esposo no le gusta porque a la hora, a las 9, muy temprano. El centro de esa relación está no en lo que Dios quiere, sino en lo que nosotros nos complace. Eso no es para la gloria de Dios. No juguemos. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado con ese tipo de mentira. No juguemos al cristiano, hermanos. Eso es peligroso. Porque nos engañaremos a nosotros mismos, a los que están alrededor nuestro. Y no tendremos esperanza. Si nos engañamos, no tendremos esperanza. El que oculta su herida, no puede ser sanado. La oculta. ¿Cómo tú estás? Vas al médico. Todo está bien, doctor. Ay, qué bueno. Vamos a hacer el chequeo general. Haz el chequeo general y tú ocultas el dolorcito que tienes en el seno. Y tú ocultas que se está poniendo duro. Cuando ya no aguantas el dolor, vas al médico y le dices, yo creo que tengo algo en el seno. Cuando el médico llega, ya está tarde. Ya tienes un cáncer por todo el cuerpo. Y es ahí donde el médico le echa un boche al paciente. Porque tiene que echárselo. Pero tú sabías. Tú no sentías un dolor en tal tiempo. Sí. Y tú no viste que estaba poniendo a verde. Sí. Y tú no viste tal cosa. Sí. Tú sí eres abusadora. Es un boche. Yo se lo digo a mi esposa. Mira, vamos a hacer esto con el niño. Vamos a bañarlo. Ah, tiene una heridita. Vamos a lavar la heridita con jabón de cuava. Y le ponemos un antiséptico. Un mentiolecito ahí, bien, hicimos eso. Sigue igual, dando fiebre. Ah, bueno, no, vamos para el médico. Porque si yo voy al médico con el brazo sucio, yo lo que quiero es que él me eche un boche y debe de echármelo. Médico, aquí estoy. Mire, el niño tiene un problemita, tiene una infección. Doña, ¿usted le lavó esa mano? No, yo no le puse la mano porque debe ser un médico que lo haga. Si usted hubiera lavado esa heridita con agua y jabón de cuava, eso estuviera sano. Pero por su irresponsabilidad y descuido, así que le dicen a la cara y tienen que decírselo. Descuidada, descuidado, por no bañarse, está enfermo. A veces son simples, cosas tan sencillas como esa. Tan sencillas como esa. Si nosotros sabemos lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Y ocultamos el mal, al final cosechamos las consecuencias. Nosotros solos.
Dios espera que vivamos para su gloria. Si usted no lo quiere hacer, Él no recibe menos gloria por eso. El mal lo cosecharemos nosotros mismos. Tendremos un hogar de idólatras o egolátricos. Todo el mundo adorándose a sí mismo. Mi ropa, mi vida, mi celular, mi carro, mi esto, mi aquello, mi lo otro. Y tú ves tu familia destruyéndose porque tú y yo somos unos egolátricos. Idólatras hacia sí mismos. ¿Dónde inició eso? En tu propia idolatría, como padre o como madre. Pero yo los amé, y le di una buena educación, y le hice esto, y le pagué los estudios, y lo mandé para España, Madrid, Italia, Francia, Estados Unidos. ¿Cómo me pagan eso? Es que eras un idólatra. El problema no era esas cosas que le diste. Era que tú eras un idólatra. No viviste tú para la gloria de Dios. Y ellos aprendieron bien de tu ejemplo. Hipócrita. No es un masaje lo que necesitas. Es una amonestación. Porque sabiendo que tenías que vivir para la gloria de Dios, no lo hiciste. Viviste para ti. Y tus hijas y tus hijos hicieron lo mismo. Y lo que sembraste ahora lo estás cosechando. Y ahora quiere venir de hipócrita diciendo que tú hiciste todo por ellos. Sí, le enseñaste a pecar. Eso fue lo que hiciste bien. No los guiaste hacia la gloria de Dios porque tú mismo no estabas pensando en eso. Ni te interesaba. No seas hipócrita. No seas hipócrita jugando al cristiano. Cuando tú sabes que tus hechos dicen otra cosa. No juguemos, hermanos, los cristianos. Dios no espera menos de aquí. O es todo para la gloria de Dios o es nada. Y esa es la medida de Dios. O es todo para su gloria o es nada. Ah, no, mira que yo te puedo ofrecer esto, lo cojo, lo que no sirve. Llévate lo que no sirve para allá. No me interesa tu sacrificio ni esfuerzo personal. No, mira que yo quiero arreglar mi vida. Tú no puedes arreglar tu vida por ti mismo. Ven a Cristo y arrepiéntete. Y Él arreglará tu vida. No, mira que yo tengo tal problema. Ven con tu problema. Él se va a encargar de eso. Deja de estar de orgullosa y de orgulloso. No es alabanza lo que necesitamos. Es que se nos diga la verdad. Es la verdad lo que necesitamos. Es la verdad lo que nos hace libres. Es la verdad. Lo que necesitamos escuchar y guardar en el corazón es la verdad, no es otra cosa. Recibe la verdad. Cree la verdad y arrepiéntete. Vive para su gloria, pero de verdad, de corazón. Deja de estar jugando el cristiano. En el Progreso del Peregrino, en este libro, narra la historia de alguien que llegó a la puerta del cielo, pero nunca usó la puerta estrecha. No usó a Cristo para llegar. Y a la puerta del cielo, cuando le preguntaron, ¿dónde está tu invitación? ¿Dónde está la carta del Rey de Reyes? Porque Él envía cartas a los que Él quiere que entren. ¿Qué carta? No, yo estoy aquí. Yo llegué al cielo. ¡Ábranme! Salieron dos iluminados, dos ángeles. Y la orden que recibieron fue esta. Átenlo de manos y pies y échenlo al lago de fuego. Desde la misma puerta del cielo fue echado al lago de fuego. El camino lo trazó Cristo.
La puerta es Cristo. La verdad es Cristo. La vida es Cristo. ¿Necesitas más información? Cree en Cristo. Pídele a Dios que abra tu entendimiento. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer ni te voy a obligar. Ahora, clama a Dios que te haga vivir para Él y para su gloria. Entrega tu vida al Señor. Que el Señor, hermanos, amados hermanos, pueda ayudarnos. Y Él puede. Y Él puede. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Realmente es así? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Allí se manifiesta Dios? ¿Es mostrado Dios? ¿Cómo están las cosas? No te quedes con el remordimiento de que no están tan bien. Busca ayuda. Para eso están tus pastores. Para estimularte, para animarte, para guiarte. Es para eso. Busca el glorificar a Dios en cada una de esas áreas. Y verás que no es tan fácil, pero es donde, de donde emanará nuestra bendición. Que Dios nos ayude, nos guíe, nos enamore para nosotros vivir para su gloria. Quiera Dios que sea así. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos, bendícenos. Padre, nosotros necesitamos una y otra vez evaluar el porqué, evaluar la necesidad que tenemos, evaluar que ciertamente es dichoso el hombre que vive para tu gloria. Señor, permítenos vivir con esta dicha, desear esta dicha, anhelar esta dicha y proclamar dicha dicha. Ayúdanos, da gloria a tu nombre por doquier. En el nombre de Cristo. Amén.